Andalucía, 11 de la mañana y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 11 y 4 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. El portal de coleccionistas más importante de España está a punto de cumplir 30 años. En este tiempo ha vendido más de 48 millones de objetos, entre ellos un incunable del siglo XV, un puñal de la Virgen de los Servitas del siglo XVIII o un cuadro que se vendió en 1.000 euros y luego se comprobó que su valor era de casi 7 millones. Es una empresa malagueña y hoy será nuestra primera gente de Andalucía. ¡Bienvenidos!
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 19 de abril de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción, en la comunicación, en las redes. ¡Hola, María! Con el gran Jesús Muñoz en la realización.
En ti, Jesús, confíe.
Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles. Ana Carvajal.
Pa, 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 pa. Hola, Ana Carvajal, buenos días.
Hola, Pepe da Rosa, buenos días, gente de Andalucía.
Hombre, ¿cómo está?
Mejor que ayer.
Y peor que mañana. Efectivamente. Tendencia a mejorar siempre. Oye, apasionante mañana de radio, gran programa de radio el que hemos preparado hasta las 2 de la tarde. Ojalá nos acompañéis con un montón de cosas que creemos interesantes y que os avanzamos en sumario.
Se celebra hoy, penúltimo domingo de abril, y lo viene haciendo desde hace más de 500 años a raíz de la muerte de San Álvaro de Córdoba, al que los cordobeses subieron a la ermita de Santo Domingo para despedirse de él. Se trata de la romería de Santo Domingo y estaremos en ella. Y os hablaremos de un proyecto andaluz impulsado también por la Universidad de Córdoba que combina ciencia y robótica autónoma para detectar incendios antes de su crecimiento. Acercándose a las pruebas de la EBAU, María José Escalona nos ofrece buenos consejos para ayudar a nuestros jóvenes a elegir carrera universitaria utilizando la inteligencia artificial. Raquel Moreno nos trae hoy una torre de arena muy especial. Pepe da Rosa, a pocos días de que se cumplan 40 años de su fallecimiento. Los Blue Brothers estarían incompletos sin el profesor Carmona, que viene cargado de cultura, música clásica y pensamiento. Y en la última hora cuidamos de nuestras mascotas con Adrián Navarro. Y además la accesibilidad con Beatriz García Reyes y el concurso fotográfico de María Chamorro.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
Llevan dentro fui escondida.
Hola, hola, María José Escalona, buenos días.
Buenos días, Pepe, buenos días, Ana.
Hola. ¿Cómo está nuestra mujer de la tecnología?
Muy contenta, este tiempo alegra a cualquiera.
Anda que no.
Maravilla. A mí
anda
no me dan los alérgicos.
Anda que no.
No, a mí yo no soy alérgica, pero a mí el anuncio del calor pues, no me alegra. Me alegra más el anuncio del frío, ¿qué le vamos a hacer?
Y los días.
Soy una andaluza estaboría, para eso.
Y la luz que tiene esta época, hombre, sí, hombre, sí, hombre, sí, hombre. Sí. Bueno, hoy hablamos de los chavales que no tienen claro del todo qué van a estudiar, cuál puede ser la carrera que más se ajuste a sus capacidades, a sus características.
Es una época llena de dudas, Pepe. El viernes estuve en un acto de graduación que me invitaron y los críos, incluso el que tiene clara la vocación, no tiene ni idea de lo que quiere hacer, lo que tiene que hacer. Los padres se vuelven locos viendo a ver si es realmente lo que tienen que coger, lo que no, los nombres de los grados ya confunden a todo el mundo. Entonces, vamos a hacer hoy algunos truquillos para ayudar a las familias que estén pasando por esto.
¿Con inteligencia artificial?
Con inteligencia artificial.
¡Qué bien!
Y
qué
con inteligencia natural, que también hace falta.
Que también hace falta, desde luego. Bueno, lo que no cabe duda es que estamos en época de ferias, comienzan las ferias por Andalucía, y este año a la feria más de uno va en patinete.
Este año para la feria yo me voy en patinete. Yo me voy en patinete, este año para la feria yo me voy en patinete, con mi casco y mi peineta, voy con aire de jinete.
¡Vamos allá, o no! ¡Mira qué guapa ella!
Con aire de jinete, y a la hora de volverme yo salgo como un cohete, que no espero yo más cola doliéndome los juanetes. Y en la caseta de mi tío Pepe, de mi tío Pepe, patinete.
Bueno, pues apuntan a sevillanas de la feria, ¿eh? de este año. Esto es un invento de los niños de RAI.
De los niños de RAI.
Esto se va a quedar así, pues son los niños de RAI.
Javier, Sergio y RAI Palma.
Nuestro compañero RAI Palma, que bueno, que han sacado estas sevillanas que tienen mucho arte.
Tienen mucho arte, hombre. La movilidad es un tema complejo.
Ella ahí con su peineta y su patinete para la feria. Está
el
muy
casco
bien.
Con un agujerito para sacar la peineta.
Hombre,
¿no?
Yo llevo todos los años en moto, ¿eh? Vestida de flamenca con mi moto y yo me quito mi casco y me pongo mi flow y mi peineta cuando llego a la feria y ya está.
¿Y
ya
por qué no te pones la peineta y la flow con el casco también?
No cabe.
Pega confiso.
Ahí le pone un pegote de escayola o algo. Bueno, oye, que vamos a ir escuchando la sevillana del patinete a lo largo de todo el programa, para que os vayáis haciendo con ella. 11 y 10. Ya sabéis que estamos a vuestra entera disposición a lo largo del programa. En el número de teléfono de WhatsApp para las notas de voz 6670-940-200 y en las redes sociales del programa en X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR. 11 minutos sobre las 11. Hechas las presentaciones, arrancamos.
De Andalucía con Pepe da Rosa. Parece un juego, pero está entendiendo el mundo. Su mente se despierta, sonríe mientras aprende a relacionarse. Es clave para su desarrollo. Abierto el plazo de escolarización de 0 a 3 años para el curso 26-27. Infórmate en el portal de la escolarización y en los centros de educación infantil. Junta de Andalucía.
El día que has conseguido cuadrar que todos tus amigos puedan quedar, que es algo que parecía imposible que pasara. Que hasta el que hace 2 años que no viene, ha venido. Ese día, que os lo pasáis genial y parecía que no podía mejorar, vais y jugáis a Super 11 de la 11. E imagínate que os toca 1.000.000 de euros. Ese día del 1 al 10 es un 11. Con las alegrías que te da Super 11 de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Síguenos en Canal Sur Más Audio, la nueva plataforma digital para escuchar Canal Sur Radio.
Una nueva forma de escuchar la radio. Más rápida, más visual e intuitiva. Pensada para ti, de fácil acceso.
Búscanos en internet en audio.canalsurmas.es.
Disponible para dispositivos móviles, iOS y Android.
Este domingo llega el humor y la diversión con el show del comandante Lara.
Paqui, me ha dicho el médico que para quitarme el dolor de garganta es bueno un striptease. Dice, un strepsil. Y se le quita la ilusión a todo el mundo, Paqui.
El show del comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Saboría eres, Paqui.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Yo vendo unos ojos negros. ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por embustes.
Esto era que estaban un ingeniero informático, un coleccionista, un hermano del coleccionista y otro amigo y montan una empresa. Este comienzo de chiste tiene lugar hace casi 30 años en Málaga. Hoy es el portal de coleccionismo más importante de España. Más de 48 millones de objetos se han vendido a través de él y en un mundo como el del coleccionismo adivinarán ustedes que en este tiempo esta web atesore infinidad de anécdotas curiosas. Un ejemplo es el que protagoniza el hijo del prior de los Servitas, que localizó en esta web malagueña el puñal del siglo XVIII de la Virgen de Servitas, robado hacía 80 años. El vendedor, al conocer el origen de la pieza, devolvió el dinero a la orden, que por fin tuvo la histórica pieza de vuelta. Hay muchas más, ¿eh? Algunas de las cuales vamos a conocer ahora. Actualmente, la web Todo Colección vende a un ritmo de unos 4 millones de objetos al año, que son más de 10.000 al día. Para que os hagáis una idea, en el tiempo que dura solo esta presentación, habrán vendido 15 artículos diferentes. Todo Colección no es una multinacional ni pertenece a un fondo de inversiones. Es una empresa familiar y malagueña con 47 trabajadores y que, como digo, está a punto de celebrar su 30 aniversario. Será el año que viene. Ignacio Valle es portavoz de Todo Colección. Hola, Ignacio, buenos días.
Buenos días, Pepe. Muchas gracias por hacerte eco del fenómeno del coleccionismo.
Bueno, gracias a ti por atendernos en esta mañana de domingo. Felicidades, feliz cumpleaños lo primero. ¿Cuándo se cumple el 30 aniversario?
Pues bueno, me pillas aquí un poco fuera de juego porque la fecha es un poco difusa, dado que los inicios fueron en 1997 y empezó como muchas empresas aquí en España. En Estados Unidos emprenden en el garaje, aquí en la cocina, ¿no? Pero el inicio fue un poco como lo del chiste, ¿no? Y realmente, pues mira, has comentado un asunto muy interesante. Porque hasta entonces el mundo del coleccionismo era muy opaco, ¿no? Tenías que ir a visitar de forma presencial, pues bueno, mercadillos, moverte por ferias y demás. Y lo que ha hecho Todo Colección es aportar mucha transparencia al fenómeno del coleccionismo, ¿no? Uh-huh. Tanto en evolución de precios de las piezas, como sobre todo, pues bueno, pues reunir una comunidad de personas que son amantes de la historia y de las tradiciones, y en fin. Y todos somos coleccionistas, Pepe. Seguro que tú también coleccionas algo.
Sí, sí, hombre, todos hemos coleccionado algo en alguna ocasión, ¿no? Pero a mí, sobre todo, lo que se me antoja es pensar que esto, hace 30 años, el coleccionista tenía que ir, pues eso, como tú dices, a mercadillos, a sitios donde se producían o se celebraban encuentros de este tipo, y ahora de pronto aparece una web que hace 30 años no sería fácil, donde lo tiene todo al alcance de la mano, sin tenerse que patear calles ni ciudades. Eso sería una revolución en ese momento, ¿no?
Absolutamente, y sobre todo, pues imagínate, por ejemplo, en el sector de los anticuarios, que es bastante conservador, ¿no? Pues empezarles a mostrar los beneficios que tenía el comercio electrónico de alcanzar un mercado global, y bueno, hubo que en un inicio pues hacer una enseñanza de digitalización, de subir las fotos, las descripciones y sobre todo pues la idea de poder llegar a cualquier rincón del mundo, ¿no? No solo de España, porque Todo Colección vende en todo el mundo, ¿no? Y además es importante cada región produce sus propias peculiaridades, ¿no? Objetos de interés, ¿no? Por ejemplo, en Andalucía, que tenemos una gran tradición artística, ¿no? Pues bueno, pues hay muchas obras de arte, por ejemplo, arte religioso que acabas de mencionar, que gracias a este mercado online, pues pueden llegar a otros puntos de la geografía española e internacional, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos estar, en el caso de Sevilla, Cartuja Pickman, ¿no? En un momento dado, ¿no? Pues desde aquí pues sale pues por La Coruña para Barcelona o para San Sebastián o para Alcalá de Guadaira. Y además, mira, mencionabas el aniversario del genial Pepe da Rosa, ¿no? Te voy a comentar un detalle que espero que te gusten.
A ver.
Es muy curioso porque hay muy poquito lote a la venta y se han vendido más de los que están a la venta, ¿no? Se han vendido 914 lotes de cintas, cassette, autógrafos, música, y a la venta hay muy poquitos. Hay solo, estoy mirando para acá, solo 900, se han vendido 914 y a la venta solo hay 728. Fíjate qué curiosidad, ¿no?
Anda.
Es decir, que tiene un superávit, ¿no? Positivo, que ha vendido más de lo que hay a la venta, ¿no?
Oye, qué bueno, qué bien.
Sí, 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 era un personaje muy querido, pero es que fíjate, es que hay desde obras de arte, por supuesto cine, no tantas, ¿no? Yo recuerdo ver el estreno de JR ahí en el Windsor, fotografía antigua, autógrafos y tal, y bueno, presenta unos números muy interesantes.
Ah, mira, hombre, ya, claro, son artículos de colección, sin duda. Oye, ahora que has hablado de obras de arte, cuéntame por favor lo del cuadro de Degas, que me parece una anécdota impresionante.
Bueno, eso es algo... date cuenta que tenemos más de 48 millones de lotes a la venta, ¿no? Y hacemos subastas, y bueno, esto está organizado en 52 secciones más sus subsecciones. Entonces una persona puso en subasta un cuadro, ¿no? Un boceto en concreto de un apunte de Degas, que vendió por 1.000 euros. Entonces un comprador avispado lo adquirió junto, no te lo pierdas, también por muy poco dinero, también unos apuntes de Joaquín Sorolla. Anda. ¿No? Y es una cuestión que debía ser un vendedor particular que no estaba muy 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 informado, ¿no? Yeah, yeah. Total, que empieza el comprador, pues lo que hizo, iniciar un proceso de certificación, tenía una, y bueno, parece ser que la obra vale mucho más de lo que inicia, ¿no? De vez en cuando se encuentran estas joyas, ¿no? Vamos a decir chollos, sobre todo en las subastas, ¿no? Porque nosotros no solo nos dedicamos pues a la venta directa de coleccionistas que ponen sus artículos a la venta, sino también muchos profesionales, ¿no? De tal forma que bueno, que hay gente ahí muy muy experta. Y en cuanto al arte, y el arte, vamos, tanto contemporáneo como religioso, pues vamos, es una ingente cantidad y la de operaciones que se hacen a diario.
Pero te has quedado ahí en la anécdota, no has querido, ha sido muy discreto, muy elegante. Luego el cuadro resulta que valía mucho más, pero mucho más. He leído de 6 a 8 millones de euros.
Sí, sí, sí. Es que tampoco hay que hacer, entiéndeme.
No quieres hacer sangre, ya. Pero yo no estoy pensando en el vendedor, estoy pensando en el comprador. O sea, un tipo que se gasta 1.000 euros en un cuadro, que ve bonito, sí, que le gusta y qué tal, resulta, luego se certifica oficialmente, porque esto lo han visto un montón de expertos, que el cuadro vale entre 6 y 8 millones de euros.
Sí, 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 sí. Bueno, eso son cosas que pasan.
A ver, María José.
Sí, a mí me gustaría hacerte una pregunta, porque estoy viendo que la web es la verdad bastante, bastante accesible. Y además tenéis utilidades como el hecho de tener un bot, ¿no? Un asistente que permite a la gente publicar y buscar, permitís hacer perfiles, sí, también para que pongamos alerta de aquellas cosas que nos interesan, ¿no? O sea, habéis gastado bastante en hacer una web muy accesible para que todo el mundo pueda utilizarla, ¿no?
Efectivamente, y ahí, mira, los grandes olvidados siempre son nuestros compañeros del equipo técnico, porque esta catedral, que es como yo denomino, date cuenta que son 48 millones de lotes, todos perfectamente clasificados, pues hay ahí detrás respaldado un equipo técnico de informáticos que son la mayoría malagueños, ¿no? La relación que tiene Málaga con la tecnología, que es muy... ha sido siempre vital, y a través sobre todo de herramientas de código abierto, ¿no? Que luego se van, que no significa que sean gratuitas, sino que luego tú las vas personalizando y modificando. De tal forma que tienes tanto una página web como una adaptación a web de escritorio, por supuesto la app, que os recomiendo pues a todos los oyentes que se la bajen porque es gratuita, todocolección.net, te vas al móvil y te lo bajas, utilices el sistema, pues el Android o el iOS, ¿no? Te bajas la app y tienes ahí, pues bueno, todo al alcance del móvil, ¿no? Es una maravilla, es un es algo que es de ciencia ficción.
Oye, hay otra anécdota muy bonita, dentro de lo emocional ya, que es esta mujer de 85 años que pudo cumplir un sueño gracias a Todo Colección.
Bueno, es que no sé a qué caso te refieres concretamente.
Te lo digo, pero... la mujer que pudo conseguir una Mariquita Pérez.
Ah, bueno, es que lo de Mariquita Pérez, efectivamente, en ese aspecto, fíjate, fue una mujer que los coleccionistas suelen ser hombres, pero fue una mujer que se llama Consuelo Lluvero, la primera que hace ya, pero como 25 años, dijo, tenemos que incorporar las muñecas, ¿no? Y lo que hace Todo Colección, al fin y al cabo, te pone en contacto con tus recuerdos, ¿no? Fíjate que el coleccionismo está muy relacionado con la ausencia, con la pérdida, con lo que no pudiste tener de joven o de niño, ¿no? O sea, queda ahí algo, hay un matiz psicológico y luego también mucho de estudio. Pero tenemos historias absolutamente, y recibimos cartas, ¿no? Cartas con su sello, ¿no? Como la filatelia, agradeciendo pues cosas tan singulares como que a mí me emociona especialmente el chico que conoció a su padre a través de una revista que había comprado en Todo Colección.
¿Qué me dices? No. Cuéntame eso, hombre.
Sí. Es que es una historia muy bonita y permíteme cierta discreción. Sí, claro. Pero la madre de este chaval, que era madre soltera, giraba con un grupo de música, ¿no? Oh. Y entonces, pues bueno, el chaval, oye, que quién es mi padre, que bueno, pues mira, no, perdimos el contacto para arriba y para abajo. Y el chico busca una revista en la que sale un artículo del grupo de música, ¿no? Y aparecen ahí un reportaje fotográfico y se lo enseña a la madre y le dice, mira, este es tu padre, ¿no? Y le pudo poner cara, ¿no? Hay historias de estas maravillosas, wow, ¿no? Personas que se encuentran, pues bueno, con muchos recuerdos familiares, ¿no? Porque el coleccionismo es un mundo muy amplio y muy emocional, ya, ¿no? Ya, o sea, ya, nosotros coleccionamos los recuerdos, las cosas que nos han hecho felices, en este mundo que hay tanto agobio, tanta noticia, información que te tienen saturado, muchísimas personas para huir del estrés se refugian pues en lo que sea, tanto puede ser en una colección de monedas como de botellas de gaseosa. Yo os voy a decir más, en las profesiones de riesgo, ¿no? Médicos, policías, cuerpos de seguridad del Estado, se da mucho el coleccionismo, ¿no? Como dicen, mira, voy a apartar lo que es mi estrés diario y me voy a dedicar como algo terapéutico, ¿no? Claro. A mi colección de juguetes o a mi colección de
Ignacio,
cómics,
hoy es una fecha muy especial que no sé si repercute, porque hoy es el Día Internacional de los Simpsons, ¿no? Y me imagino que hay ahí colección.
Hombre, pero además, fíjate, el coleccionismo es muy generacional. Y si te fijas cuando aparecieron los Simpsons, ¿no? Pues, como es un fenómeno generacional, tiene que ver con coleccionar y recuperar recuerdos, ¿no? Entonces, el fenómeno de los Simpsons, mira, te puedo dar una cifra de una cosa muy, muy curiosa que sucedió, pero vamos, hace unos días se vendieron 4 onzas de plata de la familia Simpson valoradas, no me gusta hablar de números, pero es que son 3.240 euros y esto ha pasado la semana pasada. Y como hoy es 19 de abril, Día de los Simpsons, pues hay a la venta hay 18.000, pero va subiendo porque se han vendido más de 9.000 lotes, ¿no? De cine, filatelia, música, monedas, postales, bueno, mucho merchandising. Es una cosa muy peculiar esto del coleccionismo. Todo el mundo colecciona, ¿eh?
Todo el mundo colecciona algo, todo el mundo colecciona algo. Sí, 48 millones de artículos vendidos en estos 29 y pico años de existencia de una empresa malagueña. Estamos hablando de una multinacional, no estamos hablando de una empresa de la que está detrás un fondo de inversiones internacional ni nada de esto. Es una empresa familiar, malagueña, 30 años cumplen el año que viene, y el coleccionismo sin duda levanta y despierta pasiones. Yo te quiero agradecer mucho, Ignacio, que nos hayas atendido en esta mañana de domingo. Y felicitarte por el cumpleaños, felicitaros a todos. Oye, y que si te hace falta ahí material para las ventas de Pepe da Rosa, que yo te mando cosas, ¿eh? No te preocupes, que no se quede eso en déficit, ¿eh?
Por supuesto que sí, hace falta el buen humor, además con este domingo que tenemos tan bonito, el buen humor, la alegría que hay en Andalucía, de sus gentes, su arte, la forma de encarar la vida, que es cultura pura, eso enraiza totalmente con el espíritu de todo colección. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra gentileza.
Un abrazo fuerte, amigo. Pues así coleccionamos minutos de radio en esta mañana de domingo aquí en Canal Sur. Enseguida, más cosas.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benacazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Ventapazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Ventapazo.
Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Podrás ver a Marta Santos el 17 de julio. Miguel Poveda, 18 de julio. Ara Malikian, 26 de julio. Y Hombres G, 12 de agosto. Y muchos más artistas. Entradas a la venta en Ticketmaster. Con el apoyo institucional de la Diputación de Cádiz. Partner estratégico CaixaBank. Patrocinador principal, Lenovo Motorola.
Cuando todo va bien, se nota. En O2 sabemos que tu tiempo es lo más importante. Con nosotros todo está claro. Y solo estamos cuando realmente nos necesitas. Con O2, respiras. Fibra y dos líneas móviles por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Este domingo no hay fútbol de Primera División, pero más interesante se pone la segunda.
En juego Sporting de Gijón, Cádiz, Albacete, Granada y sobre todo el duelo entre los dos aspirantes andaluces a subir a Primera División, Almería, Málaga.
Todo lo tienes en La Gran Jugada de Canal Sur Radio este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
En Córdoba, tierra judía, de toreros y pintores, donde cada primavera nacen todas las flores, donde la mujer más bella se asoma por los balcones, el sueño de un poeta, la letra de mis canciones. Córdoba de mis amores.
Ay, que me escribe los amigos, los anderos de la Virgen de la Cabeza, que ya están preparándose para la semana que viene. Comienza el tiempo de romerías en Andalucía, ¿eh? En estas fechas ya ponemos la mirada, pues por ejemplo en eso, en el último domingo de abril, semana que viene, con la romería de la Virgen de la Cabeza. Pero cada penúltimo domingo de abril, que es en el que estamos, también tiene lugar una romería con más de 500 años de historia.
El origen de la misma fue la muerte de San Álvaro de Córdoba, al que los cordobeses subieron a la ermita de Santo Domingo para despedirse de él y para ver los restos, iniciándose así la romería de Santo Domingo. Concurso de carrozas, batalla de flores, convivencia y peregrinación a la Escala Coeli, que dio comienzo a eso de las 8:30 de esta mañana y que tiene prevista su llegada al santuario hacia las 12 las carrozas, Pepe, pues lo he visto, son una cosa espectacular. Son auténticos monumentos hechos de cartón y papel por las familias previamente, por todos los vecinos, y es una cosa espectacular.
Y concurso de peroles, que no pueden faltar en Córdoba.
Ayer tuvieron su convivencia de peroles también.
Concurso de carroza también hay, por cómo las engalanan. Y luego esta tarde, para terminar, batalla de flores. Tampoco pueden faltar las flores en Córdoba, ¿no?
Evidentemente.
Así que feliz romería de San Antonio para todos los cordobeses. Ahora cambiamos de asunto.
Está muy bien que cambie de asunto, pero cambia de santo, no, ¿no?
¿Por qué? ¿Qué he dicho?
San Antonio.
Santo Domingo. Santo Domingo. Romería de Santo Domingo. Bueno, cambiamos de asunto. Con el verano a la vuelta de la esquina, es inevitable tener la mirada puesta en nuestros montes y bosques con una lección muy presente. Llegar tarde al fuego sale carísimo. En el campo lo saben, los incendios se apagan en invierno. Pero llegada la época crítica, la prevención deja de ser un discurso para convertirse en una necesidad tecnológica, operativa y económica. Y aquí es donde se sitúa un proyecto andaluz impulsado por la Universidad de Córdoba a través de la BIF, el Laboratorio de Incendios Forestales, junto a Automatismos ITEA y Somnum Technologies, con financiación de la Junta de Andalucía a través de la línea Plan de Sequía. Se llama Predifire. Atención, ciencia, tecnología y robótica andaluzas para detectar señales de riesgo y conatos en fases muy tempranas. Verificar automáticamente la alarma y actuar antes de que el incendio alcance una dimensión crítica. Bueno, esto es alucinante, ¿eh? Sensores inteligentes, otra vez la inteligencia artificial, María José, que interpretan el estado fisiológico de la vegetación, el estrés hídrico, las condiciones previas que favorecen la ignición o la rápida propagación. Es decir, no solo mira el fuego cuando aparece, sino que también trabaja sobre sus condiciones de posibilidad. Tremendo, ¿eh? Como digo, algo que parece propio de un guión de cine. Bueno, queremos saber más de todo esto y hablamos con Antonio Ceballos, que es responsable de I+D+I, ¿saben? Investigación, desarrollo e innovación de la empresa Somnum Technologies. Hola, Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pepe. ¿Cómo
estamos? Encantado de saludarte, amigo.
Igualmente, igualmente.
¿Qué es y cómo funciona Predifire?
Bueno, Predifire es un sistema, como tú bien has dicho, de vigilancia inteligente. Ahora explicamos por qué inteligente. Y de respuesta rápida. Es decir, todos sabemos que lo más importante en un incendio es prever primero y luego detectarlo cuanto antes, ¿no? En principio, la idea es detectar el conato. El conato, para la gente que no lo sepa, son incendios menores de una hectárea. Es decir, a partir de un conato ya el incendio se convierte en grande, en casi incontrolable, ¿no? Como estamos lamentablemente acostumbrados a ver casi todos los veranos, ¿no? En los últimos años. Entonces, claro, esos primeros minutos son decisivos, ¿no? Entonces, por eso hemos unido, digamos, la robótica y la ciencia para crear un escudo, ¿vale? Como tú bien decías, tecnológico, pues que vigila nuestros montes pues las 24 horas, ¿no? Y nos avisa antes de que el humo sea visible realmente. O sea, que los sensores, esa matriz, digamos, una matriz de sensores, se comunican entre ellos y deciden si verdaderamente hay alarma, ¿no? Si verdaderamente ya hay un conato de incendio.
Pero esos sensores que se montan ahí, se ponen en el monte, ¿cómo es el dispositivo?
Realmente aquí hay dos elementos súper importantes. Uno es, obviamente, la BIF con el estudio que nos ha proporcionado y que nos está proporcionando de cómo funciona realmente el medio ambiente. Y en segundo lugar, el sensor, ¿no? Son sensores, digamos, que están ubicados en los árboles, cada uno 100 o 200 metros, ¿vale? Que detectan las partículas, ¿vale? Esas partículas, esos cambios de temperatura, lo detecta en tiempo real, se comunican entre ellos y deciden en esa zona si efectivamente hay un conato de incendio. Si es así, un dron que tenemos en una torre, que también se ha desarrollado en este proyecto, pues va un dron con inteligencia artificial, analiza con cámaras térmicas si efectivamente no es un falso positivo, y ya automáticamente ya pues se llama a las autoridades para que vayan a sofocar ese conato. Que ya te digo que incluso las pruebas que estamos haciendo, que hemos hecho en la BIFA, allí en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, ha sido incendios de 1 metro por 1 metro y de 3 metros por 3 metros. O sea que realmente las pruebas han salido muy bien, con una respuesta de menos de 1 segundo y 2 segundos en algunos casos, y quizás como máximo 1 minuto en una distancia mayor. Y la verdad es que estamos súper contentos, digamos, cómo está reaccionando y cómo la electrónica está funcionando, ¿no?
Estoy flipando, ya he flipado leyendo la documentación de todo esto, porque además, y aquí es donde entiendo que estará lo fuerte vuestro, de vuestra aportación a esta corporación, es lo del hangar autónomo. Tenéis ahí como claro, un montón de drones que van a salir solos a buscar fuego.
En principio es un hangar automatizado que recarga, que es un poco de las ventajas, que recarga el dron, siempre está recargando, ¿no? Entonces, en esa torre también hay una cosa que nosotros llamamos el brain, que es un cerebro, digamos, un ordenador, ¿vale? Para no depender de la nube ni de internet, ese ordenador ya está decidiendo y analizando toda la información que llega de los sensores y luego del dron que vuela hasta esa zona, que va haciendo fotografías. Hacemos un cálculo matemático con un algoritmo donde nos sitúa el dron a una distancia correcta con la óptica del dron y con las cámaras contra el fuego, contra ese, digamos, ese elemento, ese punto que hemos calculado donde teóricamente está el fuego, el foco del fuego, para visualizar. En ese momento esas imágenes en tiempo real se analizan y obtenemos el ok o no ok de que efectivamente hay un conato de incendio. A partir de ahí pues ya conocemos todo lo que se produce. Bueno, pues se llama al sistema de alarma, llegan Infoca o llegan los bomberos y bueno, y afortunadamente se queda en un conato, ¿no? Que es la idea.
Wow, maravilla.
Antonio, ¿cuáles son, cómo son esas pruebas reales que se han hecho?
Pues hemos hecho, las primeras pruebas las hemos hecho en la BIF, allí en la Universidad de Córdoba, que tienen una zona, dos zonas especiales. La primera un poco más pequeña, pusimos sensores a 4, a 8, a 36 metros, a 80 metros, ¿vale? Aleatorios, ¿vale? Y ellos, bueno, pues empiezan a hacer el fuego, ¿no? O sea, se genera fuego con diferente tipo de material, ¿no? Porque, como sabéis, dependiendo del material, digamos, la química es diferente y claro, el humo es diferente. Las partículas son diferentes, ¿vale? Los sensores que se han desarrollado, pues, analizan muchos tipos de partículas, 7, 8, 10 tipos de partículas, más la humedad ambiental, que es muy importante, más la temperatura ambiental, ¿vale? Esa fue la primera. Y la segunda ya la hicimos allí también, en una zona mucho mayor, donde tanto en una como en otra se detectaba, teniendo en cuenta, por supuesto, los datos del viento, de la dirección del viento, y son todo, digamos, elementos que entran en la ecuación súper importantes, ¿no?, para hacer el cálculo.
Ya te digo.
Y tanto en la primera prueba como en la segunda, ya os digo, o sea, estamos súper contentos porque en menos de un minuto ya teníamos detectado el foco del incendio, ¿no? Lo cual, de momento, va muy bien.
Qué bueno.
La verdad es que estamos muy contentos.
Te presento a María José Escalona, que es nuestra mujer de la tecnología y que, bueno, tendrá muchas cosas que preguntar.
Que está flipando claro aquí, sí, ¿no? Sí, porque además, claro, yo, mi cabeza está empezando a dar vueltas allá, sí, y a medida de que vayáis haciendo pruebas y lo vayáis poniendo en práctica, claro, el volumen de datos que vais recopilando ya no solo es bueno para prever cuando ya el fuego ha salido, sino para predecir, por ejemplo, zonas de alto riesgo, el hecho de que la climatología sea más precursora de que se produzca el incendio o no. O sea, ya no es solamente salga el fuego, sino incluso prever que mañana puede salir un fuego en tal esquina porque la humedad está así o el campo está así.
Efectivamente, claro, efectivamente. Además, es muy importante, disculpa que te interrumpa, sí, sí. Nosotros, digamos, el software, ¿vale? Uh-huh. Está conectado en tiempo real con Meteo, uh-huh, ¿vale? Y con otros, claro, datos que nos permite, como tú bien has dicho, no solamente, oye, ir a ese punto donde los sensores han indicado que previsiblemente, yo te digo que casi seguro hay un conato, uh-huh, ¿vale? Sino que, como tú bien has dicho, o sea, se prevé la zona y las zonas donde puede existir un riesgo alto de incendio, ¿no? Lo cual es muy interesante.
Claro, y además entiendo que todo esto, el impacto medioambiental, es mínimo porque lo habéis hecho pensando precisamente en la sostenibilidad. Correcto. Y el bajo impacto, ¿no? Una pasada, uh-huh, enhorabuena. Sí.
Bueno, sí, nada, muchas gracias.
¿En qué fase estamos, Antonio?
Pues una fase muy bonita, que es la fase ya de pruebas. Entonces, este próximo martes se hacen unas pruebas junto con Infoca, la BIF y todo nuestro equipo, tanto de Córdoba como de la Carolina, donde las pruebas se van a realizar, son pruebas ya reales, ¿no? Todos los años se organizan pruebas para analizar, pues, cómo avanza un incendio, cómo avanza un fuego, ¿no? Para preparar, pues, toda la gente del equipo maravilloso de Infoca y de la universidad para, bueno, para hacer estudios científicos y buscar soluciones incluso ya para ya grandes incendios, ¿no? Entonces, el martes se hace una prueba ya con fuego real en la zona de Huelva, donde vamos a colocar ya la torre del dron, donde se va a colocar todo, donde autónomamente, ya están avisadas autoridades, el dron va a actuar en su momento, ¿vale? Con esa matriz que vamos a montar de sensores en el bosque, ¿vale? Y la verdad es que es una prueba para nosotros súper importante. Más, ayer trabajamos, hoy estamos trabajando, preparándolo todo, y mañana se sale para Huelva para, con mucha ilusión, para montar todo el equipo, la torre, todos los sensores, para que las pruebas sean un éxito. Esperemos que sí.
Qué maravilla.
Hombre, ya a partir de ahí, pues ya negociar un poco con Infoca por si podemos hacer una prueba ya mucho más real durante el verano, ¿no?
Mm-hmm. Claro, porque entiendo que todo esto, el objetivo de tanta prueba y de todo esto es ponerlo en práctica, claro, ponerlo en marcha.
Sí, claro, mm-hmm. Claro, por supuesto. Es muy importante además reseñar que, obviamente, en el mercado pues hay algunas cosillas por ahí dando vueltas, pero ninguna tiene una base científica, por eso es súper importante y hay que agradecer, ¿no?, la colaboración de la Universidad de Córdoba, porque muchos proyectos de este tipo no tienen base científica, ¿no? Y en este caso va que lo valide una universidad como es la de Córdoba y un laboratorio como es la BIF y una persona pues como es el doctor Juan Ramón Molina, que es profesor y además ingeniero de monte, y todo su equipo para nosotros y para el producto, como tú bien has dicho, que se va a producir después, es muy interesante, ¿no? O sea, tener ese trasfondo científico, ¿no?, que quizás le da una seguridad, ¿no?, de que el producto va a funcionar. Ajá. Y por otro lado, reducir costes, ¿no? Es muy importante reducir costes.
¿Es muy costoso eso?
No, que va. Uh-huh. Afortunadamente, la electrónica, como bien sabéis, en producción en serie bajará bastante el precio. Y hay dos factores importantes, lo que es el precio y la durabilidad de batería. Actualmente los sensores duran poquísimo, uh-huh. Y hay que cambiar las baterías. En este caso tiene su plaquita solar y con el tema de ahorro energético y la programación que llevan estos sensores inteligentes, estamos llegando a más de 3 meses sin luz solar. Lo cual está muy bien.
Qué bueno.
Sí, luego, es uno de los elementos importantes.
Luego, el cliente, es decir, ¿quién contrata esto para el cuidado de nuestros montes? ¿Qué son los ayuntamientos, Junta de Andalucía, Gobierno Central?
Yo entiendo que hay dos líneas desde el punto de vista comercial, entre comillas, son muy importantes, ¿no? Por supuesto, en la protección o el anillo de protección o la protección de los parques naturales que conocemos y todos los parques y las zonas verdes, digamos que pertenecen a las entidades públicas. Uh-huh. Luego están los anillos de protección de las aseguradoras, que también están, por ejemplo, cuando por ejemplo, campos privados, ¿no? Colindan con parques naturales, pues el que paga es el donde se genera el fuego. Entonces, imagínate una máquina genera un incendio en un parque natural, todo el coste lo asume una aseguradora. Entonces, entendemos que también puede ser un cliente de esas propias aseguradoras que prefieran, obviamente, detectar antes un incendio que luego pagar los costes de un incendio mayor. No entiendo que esas dos son las líneas. En el fondo, el objetivo es ese, que no haya incendios, o que no haya un gran incendio.
Se llama, evidentemente, se llama Predifier, ciencia andaluza y robótica autónoma para detectar y frenar los incendios antes de que estos crezcan. Es un proyecto andaluz impulsado por la Universidad de Córdoba a través del Laboratorio de Incendios Forestales, junto a Automatismos ITEA y Somnum Technologies, con financiación de la Junta de Andalucía a través de la línea Plan de Sequía. Antonio Ceballos, responsable de I+D+, y de Somnum Technologies. Pues muchas gracias por atendernos. Felicidades, enhorabuena.
Por favor, a vuestra disposición siempre.
Que todo esto salga bien y que sea para bien, que sin duda así será. Antonio, un fuerte abrazo.
Igualmente, enhorabuena a vosotros también.
Bueno, María José, la ciencia al poder y al servicio del ciudadano.
Te da cuenta, ¿eh? Lo
qué maravilla.
Lo que hacen los tecnólogos, esto es una maravilla.
Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, a ver, que vamos a ayudarle, vamos a echarle una mano. No, nosotros no estamos en edad ya de estudiar una carrera universitaria, ¿no?
Siempre se está en edad. Siempre se está en edad. Y más para aprender, ¿eh?
Pero cara a un futuro profesional, no.
Bueno,
no sé. Estamos pensando en jubilarnos ya.
Bueno, pero a lo mejor das con otra afición que resulta que si estudias puede ser una ganancia también.
Más aficiones, Ana.
No, pero además ya no solamente es que estudies tú, Pepe, sino que tu hijo, tu hija, tu sobrino te pregunte, oye, claro, ¿qué te parece esto? Y es que ahora mismo, por ejemplo, los propios padres se vuelven locos, o sea, ya las cosas no se llaman ingeniería superior, ingeniería técnica, licenciatura, diplomatura, hay grado, hay másteres universitarios, o sea, es una verdadera locura para todo el que se tiene que enfrentar a esta decisión.
Hoy te va a poner el gorro de profe.
Hoy me pongo el gorro de profe.
¿Cómo se llama el gorro de profe? ¿Birrete?
Birrete. Me me pongo el birrete, porque claro, vale. Ya con la BAU por aquí, la antigua selectividad, que seguramente se me escapará lo de la selectividad allá cerca.
Pero facilito, ¿eh? No me vaya sí. a poner ahora aquí a dar clases de algoritmia ni cosa de esas.
Tú no te preocupes, que yo hoy voy a hablar en plan profe, pero en plan profe de madre, ¿vale? Vale. Porque...
Para mí, en plan profe para mí.
Para ti y para todos los andaluces. A ver, hay muchos alumnos y alumnas que están ahora mismo acabando el bachillerato, los módulos superiores y todas estas historias, y que, bueno, pues tienen planteado entrar en la universidad y, bueno, tienen muchísimas dudas. Pero como decía, no solamente ellos, sino también los padres y las madres, ¿no? De hecho, suele quedarse un paseo por las redes sociales y ve todas las dudas que tienen los chavales ahora mismo sobre qué estudia, qué no estudia, qué se aprenda aquí, qué se aprenda allá, ¿no? Así que hoy vamos a dar una serie de recomendaciones muy sencillitas, en plan chuleta, ¿vale? O sea, más que profe, iba a ser la que da la chuleta para el examen, bien. ¿Vale? Para que sepamos lo que hay que hacer y lo que no, ahí da un poquito de luz a este tema. Bueno, faltante.
Me parece, ¿tú tenías claro, por ejemplo, Ana, lo que ibas a estudiar?
No, no, yo no lo tenía nada claro, me hubiera venido genial. Bueno, en aquel entonces no había redes, ni ya, ni nada de eso. Pero bueno, me hubieran venido genial los consejos para orientarme.
Bueno, pues vamos a empezar.
Venga,
a ver, vamos a empezar por lo que no hay que hacer, ¿vale?
Bien.
Lo que no hay que hacer, no hay que seguir o escuchar a los gurús que hay en redes sociales y que no han ido a la universidad. Por ejemplo, hay un chico al que yo sigo
que
en redes sociales.
Que se está dando mucho.
Se está dando muchísimo, ¿vale? Hay un chico al que yo sigo en redes sociales que además da unos tips, unos consejitos para mejorar el tema del móvil y todo eso, que la verdad es que el chaval es buenísimo. Pero el otro día lo escuché haciendo un debate sobre la carrera de informática, que la había intentado entrar y la dejó porque decía que con un cursillo en una academia era bastante para hacer lo que se enseña en la universidad. Entonces, esto no tiene ningún tipo de sentido. Yo soy la primera que puedo criticar a la universidad, pero esto no tiene sentido. Entonces, no seguía gurús que no tengan una formación o que sepan orientaros sobre qué sí o qué no, ¿vale? Luego, la otra cosa que no hay que hacer es seleccionar sin ver opciones. O sea, yo respeto mucho y me parece muy bien, además, alguien que tenga claro que quiere seguir una profesión concreta. Por ejemplo, alguien que dice, yo quiero ser abogado. Me parece genial, es una vocación, vamos, fíjate, además con grandes salidas, ¿no? Pero claro, hoy la abogacía no es lo mismo que la abogacía de hace 15 años. Ha cambiado, todas las profesiones han cambiado y aquí lo vemos cada semana, ¿no? La implicación que tienen, por ejemplo, las tecnologías. Entonces, enteraron muy bien de lo que vais a hacer, de cuáles son las salidas profesionales y hacia dónde va el camino de la profesión que habéis elegido. Y lo tercero que hay que hacer, fijaros, ya esto me voy a desdecir después, pero lo que no hay que hacer es irse a la inteligencia artificial, un tipo ChatGPT, un Gemini, un Claude, y decirle qué grado puedo estudiar, así en plan seco y a pelo. No, ¿vale? Hay que irse y hacerlo de la manera que vamos a comentar ahora cuando demos los tips de expertos, ¿vale?
No es un no a la inteligencia artificial, sino a cómo lo vamos a...
A usarla convenientemente.
Efectivamente. Correcto. Vamos a dar truquitos de verdad, ¿vale? Después le pediremos a María que nos lo ponga en las redes como hace siempre, por si alguien quiere copiar directamente los mensajitos y pegarlo en la IA directamente, ¿vale? Bueno, pues ahora es cuando me pongo en plan profe.
Venga.
Cosa que sí podemos hacer. A ver, hay un sitio que se llama Registro de Universidades, Centros y Títulos, ¿vale? Esto es muy importante. Se llama RUCT y es muy fácil de encontrar. Pones esta sigla, R de Roma, U de
Úbeda,
C de Cáceres y T de Toledo, ¿vale? Y ahí aparecen todos los títulos oficiales que existen ahora mismo en España. Y es importante que se vayan ahí porque tenemos una burbuja de títulos tremendos. O sea, una cosa son los grados universitarios, otra cosa son los grados medios, los grados superiores, los másteres universitarios, todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, la gente está totalmente liada con esto y el RUCT es donde se definen todos los títulos que hay y el nivel meses que adquieres con esa formación.
¿El nivel meses qué es lo que es?
Vale, pues el nivel meses, Pepe, ahora ya no se lleva lo de, pues yo soy ingeniero, pues yo soy ingeniero técnico, pues yo soy licenciado. No, ahora tú te mides por niveles meses. Los niveles meses son el nivel académico que se rige en Europa, ¿vale? Por decirlo así muy sencillo. Entonces, que tú terminas la secundaria, tienes un nivel meses 1. Que terminas un grado universitario reglado, tienes un nivel meses 2. Que termina un máster, tienes un nivel meses 3. Y si terminas un doctorado, tienes un meses 4.
Aquí el que gana es el año, que tiene 12 meses.
Por ¿no?
Favor. Es que lo peta.
No, pero
hay carrera, no hacéis carrera.
No merece, no. Entonces, vamos a ver, centrándonos, obviemos. Vale. Si yo tengo un grado en economía y un máster, un MBA, ¿soy meses 3?
No, eres meses 2 si el MBA no está en el RUCT.
Adiós.
Claro, por eso digo que hay que basarse en esto, porque a lo mejor se paga un dinero por un grado, o por un máster y resulta que no son reglados y al final te queda igual que si hubieras terminado el instituto a la hora de trabajar, por ejemplo, para la administración pública. Ah. Así que esto tiene que ser, yo sé que es aburrido, pero tiene que ser nuestra cabecera de base.
Recordamos que el RUC es el registro de universidades, centros y títulos. Este es el primer paso.
Pero como es aburrido y para eso, pues muchas veces se hace tosco el verlo, porque eso son BOEs y cosas de estas que aburren, yo voy a dar una serie de recomendaciones para que se nos facilite más el tema, ¿vale? Uh-huh. Así que partiendo de esta idea, es seguir el link que aparece en el RUCT. Por ejemplo, yo me meto en el RUCT y digo, quiero estudiar un grado en Andalucía, ¿vale? Entonces me van a aparecer todos los grados que hay en Andalucía. Si, por ejemplo, tengo idea de que me quiero ir por la rama de la ingeniería, pues pongo ingeniería y me salen todos esos grados. Bueno, si se pincha en el enlace que sale, por ejemplo, en un grado concreto en Granada, te va a llevar al BOE en el que se explica ese grado, ¿vale? En ese BOE tenemos toda la información de ese grado, las materias que se van a estudiar, las salidas profesionales que se van a tener y todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente es muy aburrido. O sea, yo reconozco que los chavales no se ponen a mirar un BOE de cabo a rabo para ver qué es lo que dice, qué es lo que sale, ¿vale? Así que puede haber una segunda opción. La segunda opción es que en vez de pinchar en el enlace del BOE, cojan el nombre del título y eso lo busquen en Google. ¿Por qué? Todos los títulos que están en RUCT tienen que tener una página oficial que hace como un resumen amigable del BOE, ¿vale? Ajá. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero estudiar o me he interesado por el grado en Ingeniería Informática por la Universidad de Almería, yo cojo todo eso, ojo, grado en Ingeniería Informática por la Universidad de Almería, lo pongo en Google y eso me lleva a la página oficial. Y allí me encuentro toda la información de cuántos alumnos entran al año, la nota de corte, vale, el grado de éxito, las salidas profesionales, todo este tipo de cosas, ¿vale? Y hay una cosa muy importante que se ve en estos dos sitios, que son las salidas profesionales y que es lo que los alumnos tienen que mirar con más cariño.
Claro.
¿Las salidas profesionales qué es? Esto obligatoriamente lo tiene que tener tanto el BOE como la página web, ¿vale? Lo que es lo que te dice qué es lo que tú vas a poder hacer una vez termines el título. Entonces, por ejemplo, el otro día me decía un chico, ya tengo muchos chicos, hijos de amigos y todo esto que vienen a preguntarme, ¿no? Me decía, es que claro, yo, por ejemplo, informática me llama la atención, pero yo no me quiero dedicar a programar. Y cuando te metes en las salidas profesionales de los grados de informática, te das cuenta que la programación es solo una de las 20 o 30 salidas que tienen. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿vale?
Bueno.
Ahora, perdón, Pepe, todo esto sigue siendo un aburrido.
Dime, vamos
a hacerlo más fácil.
Venga.
¿Vale? Ahora ya entra la IA, que viene a mejorarnos siempre nuestra vida, ¿vale? ¿Y cómo entra? Bueno, pues lo que hacemos es que ahora sí nos vamos al ChatGPT, al Gemini, al Cloud, al que queramos, al que sea nuestro de cabecera, ¿vale? Y le vamos a poner el siguiente prompt, ¿vale? La siguiente frasecita, que es con la que nos manejamos.
Recordamos
con este sistema,
que el prompt,
¿vale?,
es lo que le preguntamos, la exposición que le ponemos a la IA para que nos busque algo.
Claro, ojo a las palabras que digo, ¿eh? Soy un alumno de bachillerato que va a entrar en la universidad. Me ha gustado el grado en Ingeniería Informática por la Universidad de Almería, que he visto en el RUCT. Quiero que quede su memoria verificada, que es eso que viene en el BOE, me indique cuáles son las salidas profesionales que tienes.
Vale, ¿con eso qué se consigue?
Claro, con esto tú lo que estás consiguiendo es que le estás diciendo que busque en el RUCT y no se vaya por los cerros de Úbeda. Ya le estás diciendo el grado y la universidad sobre la que te quieres ir. Y le estás diciendo además que te traiga del BOE esa parte concreta que son las salidas profesionales. Fijaros, Pepe, durante nuestra...
Que te
haga el trabajo sucio, ¿vale? Uh-huh. Cuando hemos estado presentando la sección, le ha llegado una consulta a Ana, que decía, bueno, ¿y la IA me puede decir, por ejemplo, la empleabilidad que puede tener y los sueldos que puede tener mi hijo cuando hace un título concreto? Pues la ventaja es que sí, porque cuando tú haces esta pregunta, luego puedes seguir hablando un ratito con la IA y decirle, por ejemplo, ¿puedes analizarme la cantidad de salidas profesionales o de empleos que hay publicados en plataformas como LinkedIn o InfoYo para esta titulación en mi barrio o en mi pueblo o en mi ciudad? Y todo esto te ayuda a reorientar hacia dónde vas a ir encaminado.
Uh-huh. Oh. Bueno, vamos a repetir el prompt, si te parece.
Sí.
Soy un alumno de bachillerato que va a entrar en la universidad. Me ha gustado el grado de Ingeniería Informática por la Universidad de Almería que he visto en el RUCT, en el registro de universidades, centros y títulos. Quiero que de su memoria verificada, es decir, de lo que publica el BOE, me indiques cuáles son las salidas profesionales que tiene. Ese sería el prompt.
Claro, porque aquí, María José, le estás diciendo a la IA que busque en el RUCT y que se base en la memoria verificada, que es la normativa.
Claro, y entonces no me viene con vagabunta, pero fíjate, yo todavía lo hago más interesante, porque cuando a mí me viene el hijo de algún amigo, alguien que conozco, a preguntarme, lo que hago es que le digo, mira, escribe la carta a los reyes, vamos a empezar por el tejado. tú escríbele a la IA y le dices lo que quieres hacer y qué es lo que quieres, cómo quiere que sea tu futuro. Y entonces, por ejemplo, que le escriban cosas como esta: me gustaría una carrera que permitiese trabajar en cualquier lugar del mundo, que tenga que reciclarme continuamente y me permita avanzar en soluciones sociales que ayuden mejor al planeta. Se me dan bien las matemáticas y he estudiado por las ramas de biosanitaria, aunque no me importa ir a ingeniería. No tengo clara la carrera a estudiar. Había pensado en medicina o en alguna ingeniería como ingeniería de la salud. Mirando las salidas profesionales de las titulaciones de grado que hay en el RUCT, ¿qué opciones me recomienda? Y aquí te da una lista y te dice por qué esas son las que deberías estudiar. Uh-huh. ¿Vale? Pero la tienes que orientar. Uh-huh. Así que, como colofón para terminar, os voy a dar unas claves basiquitas en plan resumen y chuleta, ¿vale?
Venga.
Hay que buscar en el RUCT, el registro de universidades, centros y títulos. Hay que mirarse bien la sección de salidas profesionales, que la tienen que tener obligatoriamente todos los títulos. Podemos usar la IA como consejera siempre que la mantengamos dentro de lo que es la normativa vigente. Y por último, y esto es importante, preguntar en gratis. Ahora mismo somos muchos los profes de universidad que estamos accesibles por redes. También casi todas las delegaciones de estudiantes tienen páginas en redes como Instagram o X. Buscad alumnos, alumnas, profesores de titulaciones que os gusten y preguntad. Lo peor que puede pasar es que no os contesten.
Bueno, pues mira qué bien. Buenas e interesantes recomendaciones. Como premio, la segunda del patinete, venga.
Este año para la feria, lo tengo todo preparado.
No, nina.
Lo tengo todo preparado. Este año para la feria, lo tengo todo preparado. Un vestido de lunares que en Wallapop me he comprado.
Cuídate mucho, feliz feria.
Igualmente, muchas gracias.
Adiós, tocalla.
10 euritos pa' tortilla, que en todo el año es lo que he ahorrado. Que pa' que ese montadito súper tiesa me queda.
Llega la información a Canal Sur Radio.
De mi tío Pepe, de mi tío Pepe. Yo busco un enchufe pa' cargar mi patinete. Este año pa' la feria no me pienso emborrachar.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
¿Crees que conoces a los tiburones? Durante años nos enseñaron a temerlos, pero el verdadero peligro es no conocerlos. Nueva exposición en el Acuario de Sevilla. Ven y cambia tu forma de mirarlos. Tiburones, lo que ves no siempre es lo que es.
Anda.